Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones para el coloquio internacional La herencia Amazigh en la península ibérica, que se celebrará en septiembre en Portugal.
Entre el 22 y 23 de septiembre de este año se celebrará en Lisboa, en Portugal, este coloquio internacional organizado por el Instituto de Estudios Medievales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa y la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh. Este encuentro tiene como objetivo promover la difusión, investigación, reflexión interdisciplinar y la discusión sobre el legado cultural medieval de los bereberes en la península ibérica. Tal como en otros encuentros organizados por ambas instituciones, se pretende efectuar un abordaje interdisciplinar usando diferentes metodologías de estudio y análisis.
Periódico austriaco propone prohibir el Islam en Europa mostrando rasgos xenófobos e islamófobos.
El controvertido editor del diario austriaco Wolfgang Wellner se encuentra en el centro de la polémica en su país por un artículo de opinión donde plantea la posibilidad de prohibir el Islam en el país. Según el artículo publicado la semana pasada, las autoridades europeas deberían extraer dos lecciones de lo ocurrido en Bruselas. La primera, incrementar la eficacia de la lucha antiterrorista con menos burocracia y una mayor agilidad legal y un mejor trabajo de inteligencia. Y la segunda lección sería reforzar la lucha contra el ISIS. Hasta aquí bien, pero finalmente el autor reclama que se permita el debate si el Islam como tal debería ser prohibido en Europa. La portavoz de la comunidad musulmana en Austria, Carla Amina Bagatati, tachó la propuesta de Fellner de monstruosidad que ante la cual no debería guardarse silencio. Esta mujer recordó en declaraciones al diario Der Stand que el Islam es una religión reconocida en Austria y agregó que la islamofobia sirve en última instancia a la propaganda de los terroristas.
Crece el número de italianos que abrazan el Islam.
Los medios de comunicación italianos hablan en estos últimos días sobre el fenómeno de la conversión de los italianos nativos al Islam. Aunque no hay cifras oficiales, se habla de miles de conversiones por año. Las cifras son las de los propios musulmanes, de acuerdo con la Unión de Comunidades Islámicas en Italia. En 2012, los conversos italianos eran aproximadamente 70.000, con una tasa de aumento de 4.000 por año, por lo que hoy habría más de 80.000 italianos musulmanes. Cabe destacar que viven en Italia cerca de 1,6 millones de musulmanes.
Por fin, el gobierno de España dio el mes pasado de marzo el visto bueno a la asignatura de religión islámica en la escuela pública.
El gobierno en funciones ha dado el visto bueno al currículo, es decir, programa, contenidos y aprendizaje evaluable de la religión islámica en los colegios públicos y concertados no vinculados a la Iglesia Católica y a sus órdenes religiosas. El ejecutivo de Mariano Rajoy adoptó la decisión la víspera de Semana Santa. De esta manera, la nueva asignatura optativa se estudia en las mismas condiciones que la religión católica. En España hay cerca de 1 millón de musulmanes, de los que el 40% son españoles de nacimiento, pero la asignatura de religión islámica se imparte en muy pocos centros. El visto bueno de las autoridades gubernamentales en funciones al currículo de la asignatura de religión islámica se produjo el pasado día 14 de marzo y la entrada en vigor del nuevo programa data desde el viernes 18 de marzo. El currículo ha sido elaborado por la Comisión Islámica de España, que preside el imán de la Mezquita Central de Madrid, situado en el distrito de Tetuán, Ray, Tatar y Bakri. Y su novedad más relevante es la incorporación de un bloque sobre la inviolabilidad, dignidad y libertades humanas. Ahora solo falta que se lleve a cabo el proyecto tanto por parte del Ministerio como de las Consejerías de Educación de España, de cada una de las autonomías de España.
La Organización Mundial de la Salud advierte que casi el 25% de la mortandad mundial está relacionado con el estado del medio ambiente.
Casi una cuarta parte de las muertes que se producen en el mundo tienen causas relacionadas con factores medioambientales en sentido amplio. Desde la contaminación, suicidio o hasta los accidentes de tráfico, alertó la Organización Mundial de la Salud en un informe publicado esta semana pasada. La organización estima que en 2012 unos 12,6 millones de decesos se pueden achacar a la contaminación del aire, agua y suelo y la exposición a sustancias químicas, el cambio climático y los rayos U y V, que provocan un centenar de enfermedades o traumatismos en los humanos. La Organización Mundial de la Salud, que había elaborado un primer cuadro del impacto medioambiental en sentido amplio en el año 2002, establece una lista de las 10 primeras patologías vinculadas al entorno. La organización señala que 8,2 millones de decesos por enfermedades no transmisibles se pueden atribuir a la contaminación del aire.
Uno de cada tres niños sirios nació en zona de guerra.
El conflicto armado ha hecho que miles de sirios huyan de su país y se conviertan en refugiados. La mayoría viaja a Europa y afronta los riesgos que implica llegar a países de esta región que en algún caso cierra su frontera y le impide el ingreso o, según el último acuerdo de Europa y Turquía, son expulsados. Este conflicto ha traído consigo que más de 3,5 millones de niños sirios nacieran en zona de guerra desde que el conflicto en Oriente Medio empezara hace ya 5 años. De acuerdo con el informe difundido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de cada tres niños ha nacido en estas condiciones. Mientras la guerra continúa, los niños están luchando en una guerra de adultos. Siguen abandonando las escuelas y muchos son forzados a trabajar, mientras que las niñas se ven presionadas a casarse a temprana edad. Así lo indica en un comunicado el director regional de UNICEF en Oriente Medio y Norte de África, Peter Salama. El estudio No Place for Children, No es lugar para niños, apunta que cerca de 8,5 millones de niños, más del 80% de niños sirios, se ven afectados por el conflicto ya sea dentro del país o como refugiados fuera del país. Según la Agencia de las Naciones Unidas, unos 306 mil niños nacieron como refugiados desde 2011 y muchos de ellos lo hicieron en los países vecinos con Siria, como Turquía, Líbano, Jordania e Irak, donde el número de refugiados es hasta 10 veces mayor ahora que en el año 2012. Bajo estas circunstancias, el colectivo infantil está sufriendo problemas de malnutrición, de higiene básica, de seguridad y extrema pobreza. Así lo denuncia UNICEF. La desprotección de los pequeños lleva a la agencia a registrar hasta 1.500 violaciones de los derechos de la infancia en 2015, el 60% de los cuales fueron casos de muerte o mutilación como resultado de las explosiones de bombas en zonas pobladas. El informe revela que en 2015 murieron 400 niños en Siria y los países vecinos, mientras 500 sufrieron algún tipo de mutilación. Otro problema que afecta directamente a los jóvenes sirios es el acceso a una educación digna. El documento estima que más de 2 millones de niños dentro de Siria y 700.000 refugiados de corta edad no pueden asistir a la escuela. De hecho, el informe revela que el último año 40 escuelas fueron atacadas y más de 6.000 centros docentes no están operativos. UNICEF aprovechó la difusión del informe para pedir la ayuda económica y el compromiso moral de la comunidad internacional en 5 aspectos. Que son muy críticos, que ayuden a salvaguardar la generación de niños que está viviendo su infancia en zonas de conflicto armado. La agencia pide terminar con las violaciones de los derechos de la infancia, levantar los sitios y mejorar el acceso humanitario dentro de Siria, y un fondo de más de 1.400 millones de dólares para garantizar la educación de los niños, restablecer la dignidad de los pequeños y convertir las promesas de financiación en verdaderos compromisos que se cumplan.
El Ayuntamiento de Madrid en España asigna una partida presupuestaria para celebrar la fiesta de Ramadán, al igual que hace con la Semana Santa Católica.
La celebración de la fiesta musulmana del Ramadán en Madrid contará con una subvención municipal de 150.000 euros, la misma que se dedicó el Año Nuevo Chino y similar a la de la Semana Santa. Se trata de una novedad, puesto que el gobierno local anterior del Partido Popular, tanto a la fiesta asiática como al mes de ayuno de Ramadán, se le costeaban estos los propios colectivos. El consistorio de Ahora Madrid pretende así equiparar las tres citas de los tres colectivos cuyas subvenciones serán gestionadas por Madrid Destino, la empresa municipal dependiente del área de cultura que dirige la señora Celia Mayer.
Según las últimas estadísticas, en el mundo las mujeres son más religiosas que los hombres.
Mientras que el 83,4% de las mujeres de todo el mundo se identifica con una fe, en el caso de los hombres la proporción desciende al 79,9%, según un sondeo de Pew. La brecha de 3,5 puntos porcentuales se traduce en que aproximadamente hay 97 millones de mujeres más que hombres que se consideran religiosas. Según el estudio, que se basa en censos y sondeos de 192 países y territorios recopilados en el año 2010. Los consultados de las encuestas analizadas fueron preguntadas por la asistencia a servicios religiosos semanales, plegarias diarias, importancia de la religión en sus vidas, creencia en el cielo, en el infierno o los ángeles. En la religión cristiana, las mujeres resultaron ser más religiosas que los hombres en todos los sentidos, en especial con las plegarias diarias, donde superaron a los varones en 10 puntos porcentuales. En cambio, en el Islam, mientras que un 70% de los hombres acude a la mezquita al menos una vez a la semana, en el caso de las mujeres lo hace solo el 42%. En todos los demás puntos analizados, las musulmanas resultaron ser más practicantes y creyentes que los hombres. Estos datos contrastan con que muchas religiones, que incluyen los católicos y los judíos ortodoxos, restringen el acceso de las mujeres a cargo de responsabilidad, según señala el estudio.
Movimiento contra la intolerancia pide una ley integral contra los delitos de odio.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, considera que el Código Penal necesita mejoras para combatir mejor los delitos de odio y que también es necesaria una ley integral contra este tipo de delitos que proteja a todas las víctimas y cierre definitivamente el aparato de protección de esta. Ibarra manifestó que los que cometen este tipo de delitos niegan al diferente y explicó que la actual legislación no recoge los ataques a los pobres y en el caso de agresiones a personas con discapacidad no está del todo arreglado. Respecto a la reacción de las administraciones ante la existencia de casos de delitos de odio, dijo que la primera reacción es negar los hechos, después hacen algún gesto declaratorio. A su juicio, las administraciones deben pasar de los gestos a las políticas efectivas reales.